Muy bien, vamos a estar ahí en Juan, capítulo 19, el versículo 16 al 18. Yo creo, la mayoría de nosotros hemos visto una película, ¿verdad? ¿A quién les gusta las películas de acciones? Yo sé que a Abel le gustan las películas de acción, a mí me gustan. Para tener una buena película, para que te agarre la atención, ¿qué se requiere tener una película? ¿Mande? Ok, drama. Siempre debe haber un superhéroe, ¿verdad? A mí me encanta Superman. No es mi favorito, pero me encanta cómo es Superman. Quisiera tener sus cualidades, pero no. Tenemos que tener el héroe. ¿Qué más tiene que ver en una película de acción? Por ejemplo, hay que decir Superman. ¿Qué más falta en la película de Superman? Ok, pues que gane. ¿Gane contra quién? Ok, el malo, el bad guy que decimos. ¿Falta alguien más dentro de esa película? ¿Qué falta? ¿Ah? La dama, ok, la chica que está bajo estrés y necesita un Superman para rescatarla. Y como dijo Adriana, pues falta el drama, o sea, falta todo eso para que termine siendo una buena película. Por lo general, una película de acción, ¿termina bien o termina mal? En casos de Superman, ¿gana él siempre o? Ok, el Superman gana siempre el Superman. Exacto, pero pues, sí. Pero por lo general en las películas de acciones, pues sí, el héroe siempre termina ganando. Y tomando un poco lo que estamos estudiando de Jesucristo y de ir a la cruz, pues pensamos que tal vez en esta película de Jesucristo tenemos el héroe, que aquí es Jesucristo. Tenemos el malo, que podemos decir son los religiosos, los judíos. Tal vez hasta podemos incluir Herodes, Pilato, los falsos discípulos que estaban siguiendo a Jesucristo. ¿Y quién es la víctima aquí? ¿O quiénes, tal vez podemos decir, los que necesitan rescatados? ¿Nosotros? ¿Termina bien Jesucristo? Pues depende de tu punto de vista, porque muchos piensan, pues terminó muriendo. Y sí, siendo Jesucristo el héroe, pues murió. Pero realmente yo siento que en esta película Cristo gana. A pesar de que Él muere, tres días después Él es el que resucita y viva. Y ya las que sale ganando somos ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a seguir estudiando de Cristo y de su crucifixión. Lo que vimos la última vez, y ya sé que fue hace algunas semanas, vimos su juicio. Vimos dónde están las convicciones, ya sea de Herodes, de Pilato, los religiosos, y no tenían lo suficiente valor de hacer lo correcto. Si se acuerdan la última vez, los judíos lo estaban chantajeando a Pilato, lo habían presentado ante Pilato, Pilato escuchó el caso, él decidió que no había nada en él que dice merece ser crucificado, merece este trato, es inocente. Y en todo este tiempo Jesucristo callado, ninguna sola palabra, no se defiende, no dice, ¿sabes qué? Ustedes son bola de cobardes, ¿cómo me están poniendo encima y causando todo este desorden? Yo solamente quiero el bien para uno. Para ustedes, y pues en este caso Pilato, por ser un cobarde, concede lo que los judíos quieren. Y en todo este paso, o toda esta parte, pues los judíos, especialmente los religiosos, querían a Jesucristo muerto de alguna otra forma, querían que él estuviera muerto, y empezaron a ¿cómo se dice? Blackmail. Chantajear a Pilato. en decirle, ¿sabes qué? Si no haces caso a lo que decimos, vamos a ir a llorarle al César y de seguro César sí va a hacer algo. Y pues por cuidar su posición, este Pilato decide, ok, ustedes quieren que haga algo al caso, lo voy a hacer. Entonces deciden esos judíos o religiosos a forzar o usar mano fuerte contra Pilato y decir, ok, tenemos que deshacernos de Jesucristo. En realidad era pura mentira porque los judíos odiaban a Roma, odiaban a Pilato, odiaban a César, odiaban todo el sistema que ellos, porque ellos estaban bajo la opresión de los romanos. Pero lo que sí querían hacer es deshacerse de Jesucristo. Odiaban sus palabras y vemos aún en Juan 3 de que ellos prefirieron ¿qué? Las tinieblas o la oscuridad que la luz. Prefieren ellos estar en su maldad en vez de aceptar a Jesucristo como la verdad y la luz y aún reconocer ellos su propio pecado. Si sabes que tiene razón Jesucristo, al contrario, no querían nada de Jesucristo. Y así son las personas que rechazan, o perdón, que escuchan y rechazan a Jesucristo aún hoy en día. Defienden sus pecados, sus propios intereses. Pilato rechazó a Jesús por no perder su puesto y quedar bien con el César. Los judíos rechazaron a Jesús porque ellos querían estar en su religiosidad. Realmente no querían tener perdón de Jesucristo o perdón de sus pecados. Ellos querían estar como estaban. Ellos pensaban que estaban en lo correcto, en la manera en que estaban siguiendo a Dios y no querían tener una relación verdadera con Jesucristo. Pero hay personas que hacen lo mismo de rechazar a Jesús por mantener en su maldad. Uno rechaza a Jesucristo por no estar en contra de la familia y se platicó hoy de que pues, a veces cedemos a la familia por quedar bien con ellos y rechazamos a Jesucristo. Otros porque quieren vivir sus vidas como ellos quieren y rechazan a Jesucristo porque dicen, Jesucristo me limita o no me deja hacer lo que yo quiero hacer. Y hace unos días estaba viendo un video de un señor que estaba predicando en un evento de Pride donde había muchos homosexuales. Y siempre la misma cosa es, yo no quiero seguir a Cristo porque Él no me va a aceptar como soy y yo quiero vivir como yo quiero. No ha cambiado de hace 2000 años. Las mismas excusas que ellos estaban dando son las mismas que hoy en día el mundo hace también para rechazar a Jesucristo. Entonces ahora vamos a ver unos detalles pequeños que respaldan la seguridad de la Biblia y la crucifixión de Jesucristo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en un momento o dos en mi vida, yo dudé mucho de la Biblia. ¿Cómo? ¿Qué tal cosa realmente pasó? ¿Verdad? Aún cosas como, por ejemplo, la Arca de Noé o eventos que pues, Moisés le pegó a la piedra y ¡pum! Salió agua. Cosas, momentos así que se me hacen difícil de creer, pero lo que vamos a leer hoy, unos pocos detalles que respalda la verdad o la verificación de la Biblia en lo que habla de Jesucristo, su crucifixión, lo que va a pasar. Y uno piensa que en esos momentos, el hecho de que Jesucristo estaba a punto de morir, Jesucristo es el débil. Que en todo este caos que está sucediendo, a punto de suceder en la vida de Jesucristo, de ir a la cruz, uno piensa, el que va a terminar perdiendo es Jesucristo. Entonces, vamos a leer allí en Juan, capítulo 19, el versículo 16. Dice, así que entonces, Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. El 17, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde crucificaron a él, crucificaron y con él a otros dos, a uno a cada lado y Jesús en medio. En otros pasajes, no tenemos mucho tiempo para eso, pero lo que es Mateo, Marcos, Lucas, ellos dan más explicación o más detalle, podemos decir. Juan no. Juan es muy sencillo, muy simple, va al grano, pero no quiere decir que el hecho de que él da pocos detalles es insignificante lo que él dice. Al contrario, comparado con los demás, Mateo, Lucas y Marcos, Juan es de las pocas personas entre los cuatro que hablan más de su deidad, de Jesucristo. Por lo general, por ejemplo, Lucas, él expresa mucho lo físico de Jesucristo cuando está en la cruz. La sangre, el quebramiento de su cuerpo, cosas así, ¿verdad? Al contrario, Juan tal vez no da mucho detalle, pero una de las cosas que me llama la atención de Juan es de que hace énfasis en su humanidad, pero también hace énfasis en su deidad. Y en momentos así, cuando Jesucristo va a la cruz, a veces tenemos la tendencia simplemente de pensar en el lado físico, el lado de la sangre, el dolor, lo que él está sintiendo, cuando en realidad también debemos estar pensando el hecho de que él es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y en este momento, cuando uno piensa que todo está fuera de control, él es el que está realmente controlando su muerte. Y esto es bien importante. Y aún nos afecta aún como creyentes. Porque necesitamos a un Dios que está en control. Porque mi vida está muy fuera de control. Y necesito a Cristo. La única persona en con quien puedo depender en mantener mi vida en más o menos orden es Cristo. Ahora, el ministerio público de Jesucristo era más o menos 3 años. Más o menos tenemos la calculación de que él tenía más o menos 33 años cuando él dio su vida, pero por 3 años mínimo dio su vida a los apóstoles, o podemos decir los discípulos, a la gente, a ministrar, a sacar demonios, a sanar, a hacer un gran momento de mostrarle a la gente, al público, que él es el indicado, que él es el Mesías, es el que los antepasados, el Antiguo Testamento, estuvieron describiéndolo a él. Nadie más iba a poder levantar muertos. ¿Okay? Nadie más iba a poder sacar a los demonios. Nadie más iba a poder sanar a los enfermos. Jesucristo sí. Hace todo eso. Y es bien explícito en cuestión de, en el Antiguo Testamento, de quién es Jesucristo, cómo lo va a hacer. Y es increíble de que ellos no pueden poner uno por uno y que salga dos. Es increíble. Pero aún así, él está cumpliendo todo lo que está en el Antiguo Testamento en este momento. Entonces, termina su ministerio con los discípulos. Y como hemos escuchado, Jesucristo ha dicho mucho en el pasado, la hora ha llegado, o la hora no ha llegado, perdón. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Alguien sabe? Hubo un momento, que me acuerdo bien, cuando Jesucristo convirtió el agua en vino y le dijo a su madre que la hora no ha llegado. ¿A qué se refiere? ¿Nadie? ¿Ah? Ok, muy bien, a su crucifixión. Este es el momento, esta es la hora, este es. Por más o menos 33 años de vida de Jesucristo y todo lo que él hizo, llega a esta hora, a este momento de dar su vida por la humanidad. Esta es la hora que ha llegado. Hubo otros momentos que estuvo cerca de la muerte, cuando los religiosos lo querían matar, apedrear. Ese no era el momento. Pero ahora sí. Y ahí es como sabemos. O sea, yo no pudiera decir en mi vida, ah, pues ahora sí, mañana voy a terminar muerto. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Pero Jesucristo sí, él dijo, esta es la hora. Yo voy a dar mi vida en esta hora. No sé si ustedes pueden decir, ah, pues tal vez el 24 de diciembre es mi último día. No sé por qué escogí ese día, pero nadie aquí en este mundo puede estar en control de su vida, decir, este es cuando yo muero, este es como yo controlo mi vida. Y Jesucristo, por ser Dios y ser hombre, dice, esa es la hora en que ha llegado. Ahora, llegamos a esa hora, esa es la hora en que Él va a cargar su cruz y dar su vida. Y si se acuerdan, ya los soldados y los sacerdotes le hicieron burla, lo llevan a Pilato para dar su juicio, y Pilato, para consolar a los judíos, lo castigó, o le dio castigo a Jesús con ¿qué? A ver si se acuerdan. Ustedes descríbenme la muerte de Jesucristo. O sea, ¿qué le hicieron a Jesucristo? Le dieron latigazos, azotes, le pusieron ¿qué encima? Muy bien. ¿Qué más? ¿Le quieren hacer burla por ser qué? Rey. ¿Qué le pusieron más encima? Un manto púrpura. Muy bien. Y todo con el hecho de burlarse de Jesucristo. Llegan los soldados, lo bofetean. Entonces su cuerpo está sufriendo y siente tanto dolor por los latigazos y los golpes. Está perdiendo mucha sangre. Y Pilato pensó, con eso ya es suficiente. Ya con lo que le hice, ya los judíos ya deberían decir, ok, pues hay que tener algo de compasión por Jesucristo. Ya le pegaron suficiente, ya le hicimos burla, ya le hicimos bullying. Ya. Pero si vemos en el versículo 6 de este mismo capítulo, dicen que crucifícame, crucifícame. No les basta con el hecho de andar golpeándolo o hacerle burla, sino que también ya quieren deshacerse de él, de matarlo, de crucificarlo. Entonces llegamos a este versículo, y en su tiempo de Jesucristo, la muerte de crucifixión tal vez fue de las peores formas, o la forma más horrible de morir. Los romanos lo consideraron una cosa tan terrible, y dice que hasta aún ellos les daba miedo crucificar a gente por la agonía y el sufrimiento que les daba a las víctimas. Los persas eran los que inventaron este sistema de muerte, pero yo siento que los romanos fueron los que perfeccionaron este sistema de crucifixión. Los romanos habían decidido nunca usar este tipo de castigo a un ciudadano romano. Entonces, si eres romano, por lo mal que has hecho, si habías matado a miles de personas, por ser romano o ciudadano, nunca te van a castigar con este tipo de muerte. Pero a los que eran o los que no eran romanos ciudadanos, a los criminales, extranjeros, esclavos, se les daba este tipo de muerte. Entonces, a Jesucristo lo consideran como un extraño, un criminal, un esclavo, y le tocó la peor tipo de muerte que hay. Ahora, ¿es coincidencia? Claro que no. Aún el Antiguo Testamento dice, maldito el que está colgado de un madero. No dice, maldito el que le apedreamos o lo que, o de otro tipo de muerte. Estás hablando específicamente de ir a la cruz. Ahora, quiero que entiendan algo de Dios. Dios usa las cosas más vil de los hombres para lograr su propósito. Dios obra sus propósitos a través de hombres santos, pero también usa hombres pecaminosos. Ningún hombre pecador puede violar o hacer tropezar el plan de Dios. Y estamos viendo esto en la vida de Jesucristo. Uno piensa que esto está terminando muy mal y que Cristo está fuera de control. No. Dios está usando Herodes. Primero usó Judas. Y luego está usando Herodes. Está usando los judíos, los religiosos. Aún sus discípulos que lo abandonaron. A Pilato. Y aún todo el sistema que está sucediendo en ese momento, Dios está usando este momento para un propósito específicamente. Ahora, dice que así entonces lo entregó. Quiere decir que Jesucristo fue entregado para este propósito. Uriel, ya que tienes tu Biblia allí, ¿puedes abrir tu Biblia en Romanos capítulo 8 y el versículo 32, por favor? Ok, Dios entregó a su propio hijo. O sea, es algo planeado, algo que ya antes de la fundación del mundo, Dios dijo, voy a rescatar a la humanidad, tengo que entregar a mi hijo a morir por este mundo. Quiere decir que no solo el gobernador de Judea, que era Herodes, no solamente Pilato o aún los judíos, pero aún el gobernador del universo, que es Dios, estaba dispuesto a entregar su hijo a morir por los pecadores. Dios mismo estaba planeando todo en este momento. Jesucristo era el que estaba en control de todo este momento. Entonces, la pregunta es, ¿quiere decir que Dios y Pilato y los demás estaban trabajando juntos? Pues hasta cierto punto sí. No es que sea Dios malo y quiere lo mal, pero él sabía que necesitaba rescatarnos de alguna forma u otra, pero él sabía que solamente por Jesucristo se iba a poder hacer esto. Entonces, él entregó. Ahora, en ninguna forma la maldad o la incredulidad, la cobardía o el pecado de Pilato o de otros altera el plan de Dios. Dios está en control, Jesucristo está en control, los planes de Dios están a su horario y opera a través de hombres santos y también pecadores. Dios es el autor de la historia, Dios está totalmente en control de esta situación. Entonces Dios dijo, entrego mi hijo por ustedes. Ahora, hay que ver esta profecía. En esta versión de la Biblia no es igual de descriptivo como la Reina Valera. ¿Alguien tiene Reina Valera? Hey, Mario, te toca tarea. Sí. En el versículo 16, ¿qué dice en el tuyo? De Juan 19, perdón. Perdón, el 17, perdón. El 16, perdón, sí. Ok. Lo llevaron. Ahora, se me hace interesante por qué usa esta palabra llevaron. Y nos vamos a enfocar un poquito allí. Dice que la cruz era tan horrible y doloroso para las víctimas que por lo general, las personas, para describirlo un poquito mejor, ¿cuántos de ustedes han ido o les han forzado a hacer algo? Y, aprovechando aquí está mi mamá. Yo nunca me porté muy bien. Okay, era de los, tal vez, de sus dos hijos que tenía, yo era el más problemático. Pero me acuerdo en una situación, igual no me porté bien, pero yo tenía una señora que llegaba a la casa a enseñarme a mí, porque César era el más listo, matemática. Una señora muy buena onda, muy tierna. Yo iba a reprobar el quinto grado por el hecho de que era malísimo para la matemática. Entonces les pido, por favor, que nunca me van a andar haciendo preguntas de la tabla de multiplicación, porque hasta la fecha no me las sé. Pero esta señora, ella dedicaba tiempo en venir a mi casa o a la casa de nosotros y durar, yo creo, mínimo una media hora, tal vez 40 minutos para enseñarme cómo hacer la matemática. Pero yo cuando la miraba desde lejos, me subía a mi bici y vámonos. Porque no es que ella era mala o que me trataba mal o que era regañona o lo que sea, odiaba la matemática. Soy malísimo a la matemática. Y me acuerdo en esa vez que ella fue a buscarme y me arrastró básicamente a la casa para sentarme y ponerme allí con ese señor. Y yo lloraba como, no sé, o sea, uno pensaría que me estuviera haciéndome daño físicamente. La cosa es de que mi cerebro es malísimo para los números. Y entre ella más me enseñaba, yo lloraba, sí, 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 5 por 5, 25, sí, sí, sí. Odiábala. A lo que voy es, me tenían que arrastrar para ir a ver a esta señora. Y cuando vemos aquí en Jesucristo que lo llevaron, no era que él lo arrastraron hacia la cruz. Él nunca se detuvo y dijo, no, espérate, no, wait, no, hay que, no. Él fue a la cruz con mucho valor, aunque yo sé que adentro de él, en su corazón, estaba sufriendo, y sabemos porque en la noche de Getsemaní tuvo gotas de sangre, de sudor. Él estaba por adentro con un temor, tal vez podemos decir, no de lo que va a pasar, sino que simplemente lo que iba a sentir. Imagínate tú, siendo Dios, saber qué te va a pasar. Pero aún así, él no lo tuvieron que arrastrar. Y muchas víctimas que han tenido que ir a la cruz, ya se hacen el baño por el temor, están llorando, pidiendo por su vida, que tengan compasión, lo están jalando a esas personas. ¿Y cuándo ves eso de Jesucristo? Ninguna vez. Aún se mantiene callado en todo esto. No se defiende. No dice, espérate, hay pruebas que soy esto, el otro. No. Es el Hijo de Dios. Y lo están llevando a su muerte. Igual, Él está en control. Ahora, quiero que vayamos a Isaías 53. No, sabes que ya que está mi papá, voy a aprovechar que él está aquí. Isaías 53 y el versículo 7. Creas o no, me da pena que tuve que decir eso de matemática, porque quisiera que me pensaran, ah, Jimmy es muy listo y muy inteligente, pero no, en realidad, de niño fue muy horrible en cuestión de mi educación. Por favor. Y aquí esa palabra de llevaron, vamos a verlo aún que se cumple en el Antiguo Testamento. Ok. Muy bien. No abrió su boca. Dicen que lo llevaron como si fuera un cordero al matadero. Muy buen detalle está escribiendo aquí Isaías. Y eso que Isaías había nacido cientos de años antes de lo que sucedió. ¿Él cómo iba a saber todo esto? ¿Qué? Ese detallito pequeño de esa palabra de llevar. ¿Cómo sabía Isaías? ¿Cómo es que se iba a cumplir en Jesucristo lo de Isaías? Es Dios. Isaías no sabía nada de la crucifixión. Y a través de la inspiración del Espíritu Santo, Isaías dijo cuándo Jesús o el Mesías iba a morir y, no iba, y que no iba a ser conducido, sino simplemente llevado. Jesucristo ya sabía a dónde tenía que ir. A un cordero o una oveja se tiene que llevar. Por lo general, a veces hasta se tiene que arrastrar. Pero en Jesucristo, Él siendo esa oveja, fue llevado a su lugar para dar su vida. Ahora, otra profecía que se cumplió en este pasaje es que tan rápido fue todo. Y normalmente en ese tiempo, los romanos en estos juicios daban mínimo 2 días antes de matar a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué se le daba 2 días antes de matar a alguien? ¿Qué tal si había nuevas evidencias? ¿Qué tal si era inocente? ¿Vemos esto en Jesucristo? No. Estamos hablando de un juicio inmediatamente. Le dieron el juicio, su sentencia y ¡pum! Ahora el castigo. Y la razón es porque querían deshacerse. ¿Qué estaba ocurriendo también durante el tiempo? La Pascua, el sábado iba a aproximar. No eran permitidos hacer cosas así durante eso. Entonces, a la fuerza tenían que tener todo ya listo y rápido en esta vez. Vemos en Isaías, otra vez en el versículo 8, la Reina Valera lo dice así, de la cárcel, dice, ¿qué dice el tuyo, Mario, allí en? Es que no tengo versión Reina Valera. ¿Qué dice en Isaías 53, el 8?
Pues por cárcel y por juicio fue quitado la generación, quien la contará por los pecados de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo.
Ok, entonces fue rápido, salgo de juicio allá, a su sentencia. O al revés, sentencia y luego juicio. Entonces era algo increíblemente único y especial en la muerte de Jesucristo. Porque en todos los demás casos, había un juicio, les daban 2 días, pero en el caso de Jesucristo es diferente. Igual llegamos a decir, Jesucristo está en control. A pesar de que él era inocente y no había nada en él que ellos pudieran sacar y decir, no, pues Jesucristo por eso merece este tipo de trato rápido, no pudieron encontrar evidencias. Pero aún así lo tratan como si no hubiera, como si hubiera hecho algo increíble, malo y merece la muerte en ese momento. Ahora, el versículo 17, seguimos con el. Allí dice, vemos donde habla y salió y cargando sobre su cruz. Y la palabra cargando significa tomando todo el peso. Entonces Jesús cargó su cruz y la costumbre era de que la persona iba a cargar su cruz y iba en varias calles del pueblo y era para mostrarle a la gente que los criminales, eso es lo que les pasa. Era una manera de públicamente humillar a la persona. De decir, ¿sabes qué? Eso es lo que le pasa a la gente que anda mal. Jesucristo cargó todo eso en su cuerpo. Ahora, sabemos que en otros pasajes, Simeón fue el que le ayudó en, porque ya su cuerpo ya no podía y le ayudó. Hay dos tipos de profecías. Un tipo de profecía es si yo digo algo y va a ocurrir y ocurre algo en el futuro. Y ese tipo de profecía es algo verbal. Y otro tipo de profecía es usar un ejemplo de profecía, por ejemplo, en Génesis, capítulo 22. No tienen que ir allí, pero vemos que tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Hasta cierto punto, Isaac es un símbolo, una manera, podemos describir lo que iba a ocurrir más adelante con Jesucristo. Jesucristo cargó su cruz. Es como representando esa leña para el sacrificio. Entonces Isaac es como una imagen de Jesucristo. Entonces me llama la atención que Isaac tenía su propia madera para su propia ejecución y también Jesucristo tenía la cruz, cargando su propia cruz para su propia muerte también. Otra cosa que vemos es la palabra que salió. ¿Qué importante es esto? Pues por costumbre era prohibido a crucificar a alguien dentro de la ciudad. Entonces sacaron a Jesús a un lugar que se llama Gólgota y hasta la fecha, si van a Google Maps, todavía tiene esa imagen como una calavera. Le estaba platicando esto de mi papá. Me gustaría un día ir a Israel, a pesar de que ahorita hay un caos también allí, pero ir a esos lugares para ver esos momentos donde Jesucristo dio su vida. La tumba, todo eso, muchos que van dicen que tienen como otra, no sé, manera de pensar las cosas sobre la Biblia, como es más real, y si un día me da Dios permiso o me gana la lotería, pues allá nos vamos a ver. Pero hasta la fecha está ese lugar Gólgota y tiene pues esa imagen como si fuera una calavera. Entonces, ¿qué importancia tiene? Pues todas las crucifixiones era tener que salir afuera de la ciudad. Nunca podían hacer algo dentro de la ciudad. Y vemos allí en Éxodo, versículo 29, vamos allí. Actually, voy a pedir a Abel. Éxodo 29, 14. Y Ramiro. Ramiro Méndez, mi tocayo. Levítico 16 y el versículo 27. 14. Okay, entonces, ¿el sacrificio era fuera de dónde? En este caso, fuera del campamento, era aparte, afuera, ¿ok? Levítico 16, 27. Por favor, el capítulo 16, versículo 27. Ok, aún en estos pasajes que vemos, Cristo está cumpliendo esas profecías. Salieron del campamento, salieron afuera, y aún en este caso, Jesucristo salió de la ciudad y está en este lugar específicamente para tener ese, para colgar de una cruz. O sea, son de estos detalles. Jimmy, ¿qué tiene de importancia? Pues en realidad esas pequeñas palabritas para mí me confirman la verdad de lo que hay en la Biblia y el hecho de que Jesucristo es alguien tan importante y el hecho que Él dio su vida y lo que se está cumpliendo en la Biblia quiere decir que este hombre es más que simplemente un hombre, es Dios. Hay más de 300 profecías en esta, en el Antiguo Testamento y Jesucristo pudo cumplir todas. ¿Sabes? Tú y yo tenemos mejor probabilidad de ganar la lotería de que cumplir estos 322 profecías que hay en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Yo quisiera ganar la lotería, pero la realidad es casi imposible cumplir todas estas profecías de Jesucristo. Entonces, aún palabras como esta de llevaron, de salió, todo eso es para animarnos a decir lo que pasó con Jesucristo en la cruz. Es algo único. Nadie más pudiera hacerlo. Ahora, en el versículo 18, y menciona que lo llevan a un lugar donde iba a ser crucificado. Ahora tiene, si se acuerdan, en el número 21, y si no lo han leído, deberían leerlo, habla de que el pueblo de Israel, por quejarse de Dios, mandó víboras, y esas víboras eran de, como dicen, poisonous, eran venenosas. Y si se acuerdan, en ese momento, las personas que fueron mordidas por esos víboras, ¿qué les pasaba? Iban a morir. ¿Y qué hizo Moisés? Pues le mandé. ¿Qué ibas a decir? ¿Ok? Hizo una víbora de bronce. Y todos los que iban a ver esa víbora o esa cruz, iban a ser, ¿qué? Salvos. Y en este caso podemos usar ese momento también. Como todos los que vieron a Jesucristo levantado en esa cruz, iban a ser salvos. Ahora, vamos a Salmos 22, y allí voy a leer yo, porque ya les di demasiada tarea. Salmos 22, el versículo 14. Ok. Y ya me lo termino, no se me preocupen. Salmos 22, el versículo 14. Porque aquí describe un poco lo que le va a suceder a Jesucristo. Vemos que lo levantaron en una cruz, pero también es lo que le va a suceder también físicamente. Dice, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrita en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malhechores y me rondaron, ¿así se dice? Ok, muy bien, las manos y los pies. Entonces, una descripción aún de ese David, de lo que le iba a suceder aún a Jesucristo. Jesucristo estaba ahí colgando en la cruz, ¿y quién estaba al lado de él? Dos malhechores. Son pasajes aquí que quiero que sepan, y yo sé que tal vez es un poco aburrido y no quiero desanimarlos en esto, pero sí quiero que entiendan el hecho de que la muerte de Jesucristo es algo único comparado, o no podemos comparar con cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque hay tanto que se aplica a él en cuestión de su muerte. Ahora, el versículo 18, ¿había alguien más con Jesucristo? Pues vemos que eran los dos malhechores. Híjole. ¿Y quiénes eran? Pues Lucas menciona que uno de los malhechores, pues, llegó a creer. ¿Y cómo sabemos? Porque él dice, acuérdate de mí, ¿en dónde? En tu paraíso. Esos dos malhechores sí merecían lo que estaban sufriendo. Jesucristo no merecía lo que estaba sufriendo. Isaías 53:9, yo sé que lo hemos leído varios, pero vamos a leer otra vez, para los que no han ido, deja ir, voy rápido. Isaías 53. Yo sé que este pasaje lo usamos bastante para los domingos, pero igual me llama mucho la atención cómo Isaías, a pesar de ser cientos de años antes, pudo escribir bien lo que le iba a pasar a Jesucristo. Dice, se dispuso con los impíos, los malhechores, su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Para los judíos y los romanos, esto era como una burla de tener a Jesús muriendo al lado de criminales. Pero otra vez vemos que la maldad del hombre, Dios lo usa para sacar algo bueno. Porque sabemos que aún a pesar en ese momento que él estaba colgando en la cruz, este malhechor, yo creo fue el primer creyente. Porque él estaba allí reconociendo que Jesucristo era inocente. Y que él lo iba a dar esa salvación. Y ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Pues para las personas que tienen dudas si la Biblia tiene razón o no, en el Antiguo Testamento, como les había mencionado, tiene 322 profecías que hablan de Jesús. Increíble. El hecho de que había tantas cosas escritas de él y que se cumplieron en estos pocos momentos que estaba aquí Jesucristo es algo increíble. Y Jesús, por cumplir todas esas cosas, pues lo hizo con mente en nosotros. Entonces nunca debe de haber duda de la Biblia o la verdad que contiene, porque aprendemos que lo que dice la Biblia es la verdad y es lo que nos da vida. Pensando un poco en cuestión de la película que queremos tener. Pues uno piensa que Jesucristo pierde en esta situación y el que ganaron fueron los fariseos, los judíos. Pero en este caso, el hecho de que Jesucristo dio su vida, el que realmente viene ganando somos nosotros. Por esa muerte somos nosotros los que tenemos vida eterna. Y quiero que vayamos a Hechos, y ya con esto quiero terminar. Hechos 22. No, oh, perdón, Hechos 2, no 2, 22. Hechos 2, versículo 22. No, hombre, ahora sí me está fallando la mente. También la vista también. Ayer estaba presumiendo a Katy que según tenía buena vista. Ya me doy cuenta que no. Hechos capítulo 2, y el versículo 22 al 24 dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de ¿quién? De Jesucristo. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dios estaba planeando todo esto para nosotros. ¿En qué termina todo esto? Pues el versículo 21. Allí dice, y sucederá que todo aquel que invoca el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Fue todo el propósito de todo esto. Todo este caos que estamos viendo es para que tú seas salvo. Así de fácil. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por hoy. Gracias por el momento de este. Gracias, Señor, por la crucifixión de tu Hijo Jesucristo, Señor, que solamente por Él tenemos salvación. Y todo el que confiese con su boca y cree, tú dices que él es salvo. Te pido, Padre, por esas personas que no han llegado a confesar eso con su boca, que lo hagan pronto, Padre. Y te doy gracias por las personas que ya lo hicieron, que podemos dar este mismo mensaje a otros que no lo tienen. En nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias.